Mis hermanos, vamos a abrir las Escrituras en el capítulo número 11 del Evangelio de San Mateo. Vamos a leer un pasaje que es bastante conocido y aquí vamos a reflexionar antes de orar bajo el tema Cristo nos invita a descansar en Él. Cristo nos invita a descansar en Él. Dice Mateo 11:25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Generalmente, mis hermanos, aplicamos estos versículos al campo del evangelismo, ¿verdad? Cuando vamos a evangelizar a una persona por primera vez y queremos traerlo a los pies de Jesucristo, estos son de los versículos favoritos, de los más comunes que nosotros utilizamos para la tarea evangelística. Pero quiero decirles, mis hermanos, que estos versículos no fueron escritos únicamente con el propósito de evangelizar a aquellos que no conocen al Señor. Estos versículos están aquí para los hijos de Dios también. Para cada uno de nosotros que en un momento determinado reconocemos nuestra necesidad de descansar, de reposar en el Señor en medio de las situaciones difíciles que enfrentamos. Así que a la luz de este pasaje de la Escritura, vamos a hablar sobre este tema. Cristo nos invita a descansar en Él. Nos hacemos una pregunta, en primer lugar, ¿por qué algunos no encuentran descanso para sus almas en situaciones difíciles? Aquí en el contexto de la palabra, todo el capítulo 11, hermanos, es una revelación, una palabra que Cristo da a todos aquellos que en un momento determinado presentaron resistencia a su ministerio y a su palabra. Presentaron cierto grado de incredulidad, por no decir, entre otras cosas, incredulidad a Jesús. Este capítulo comienza hablando acerca precisamente de Juan el Bautista. Y el Señor reprocha a aquellos que no recibieron a Juan el Bautista, reconociendo que era un profeta de Dios. Todos los judíos reconocieron que este hombre era un profeta de Dios, que tenía un ministerio divino. Sin embargo, a causa de la dureza de sus corazones, de la soberbia de sus corazones, y sobre todo la incredulidad de sus corazones, ellos no recibieron, no reconocieron que este hombre era un mensajero de Cristo, un hombre que había venido para preparar el camino para que Jesús, hermano, se presentara y de esta manera ellos pudiesen recibir el descanso para sus almas, el reposo de Dios, la bendición de la salvación del Señor. Y podemos ver algunos ejemplos, no solamente de los fariseos y de los escribas, sino Cristo mismo pone aquí ejemplo de algunas ciudades en las cuales el Señor predicó su palabra. Pero que estas ciudades no recibieron bendición, no recibieron milagros de Cristo, no recibieron, hermano, respuesta de Dios para sus vidas, porque fueron naciones o ciudades que se caracterizaron, hermano, por resistir al Espíritu a través de la incredulidad. Ahí tenemos a Corazín, tenemos a Betsaida, ahí en el versículo 21, Tenemos Capernaum, dice especialmente en el versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahora, esta sentencia de Cristo sobre estas ciudades se debió, hermanos, a la incredulidad. Estas personas, a pesar de que muchos de ellos eran religiosos, como los escribas y fariseos, pero no creyeron en el Señor. Y como no creyeron en Él, entonces ellos se privaron de la salvación, se privaron de las bendiciones de Dios, se privaron de descansar, hermanos, de la carga más pesada, que es la carga del pecado sobre sus vidas, debido a la incredulidad. Así que los incrédulos no pueden reposar en Dios. Toda persona que tiene algún indicio, algún porcentaje de incredulidad en sus corazones, no va a poder encontrar en el Señor Jesucristo el descanso pleno, hermano, para su alma en tiempos de necesidad. Y esto nos incluye también a nosotros. Porque creo, hermanos, que a pesar de que estamos viviendo tiempos bien difíciles, tiempos proféticos, como ya se ha dicho, pero creo que también estamos en un tiempo glorioso. ¿Sabe por qué? Porque estamos, hermano, en un momento en que todos aquellos que realmente hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, veremos la gloria de Dios. Porque entre más oscura es la noche, más brilla la gloria de Dios en la oscuridad. Así que por una parte estamos viviendo en tiempos críticos, sí, pero por otra parte son tiempos de tremenda oportunidad para que la iglesia de Cristo veamos el poder de Dios, lo que Cristo es capaz de hacer a favor de todos aquellos que creemos en Él. Entonces aquí vemos que la incredulidad es lo que privó a todos los fariseos y a todas estas ciudades que menciona Cristo para recibir el descanso de Dios. Ahora, una segunda pregunta. ¿Qué cosas están escondidas para aquellos que no creen en el Señor de acuerdo a los versículos, el 25 que hemos leído? Dice el Señor, Padre, Señor del cielo y la tierra, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Qué cosas? Bueno, la revelación de Dios. Lo más grande que se escondió de los sabios por causa de su incredulidad y de su orgullo religioso y de su soberbia, fue precisamente, hermanos, la revelación de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Por eso es que más adelante el Señor dice, me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar. O sea que le fue velado completamente, hermanos, la revelación de Dios y de todas las bendiciones que están en Dios cuando se cree en Él. De esto está diciendo Cristo que fueron escondidas. Por ejemplo, podemos hablar en esta noche, la revelación de Dios como Salvador está totalmente velada para aquellos que no creen en Dios. La revelación de Dios como el refugio en medio de las adversidades, de las pruebas, de los problemas que abaten la vida del hombre. La revelación de Dios como el proveedor para cada una de nuestras necesidades, sean estas espirituales, físicas o materiales, en cualquier situación que nos encontremos. Toda esta revelación de Dios y de la provisión maravillosa, hermano, que usted y yo tenemos en Él, está escondida para los incrédulos. O sea que la incredulidad, hermano, no lleva a ninguna parte, no nos saca de ningún problema, no nos ayuda en lo absoluto en materia de encontrar refugio, hermanos, en Dios. Las riquezas del Evangelio están veladas, cerradas, ocultas para aquellos que persiste en un corazón incrédulo, que no pueden creer y confiar su vida en las manos del Señor. Ahora veamos una tercera pregunta. ¿Quiénes son los que descubren y disfrutan la riqueza del Señor, las bendiciones de Dios? Y aquí Cristo en el versículo 25 al final dice, ¿y las revelaste a quién? A los niños. Sé que por una parte la bendición de Dios, el refugio de Dios, la salvación de Dios, la provisión de Dios está velada para un grupo, pero también está revelada para otro grupo. ¿Quiénes son estos grupos de los niños? Son las personas humildes. Mire, por eso el Señor más adelante, en el versículo 29, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Los niños acá son los humildes. Los niños acá son aquellos que disponen su corazón para creerle a Dios, para aceptar, hermano, la revelación de Dios en la persona de Jesucristo, los que son sensibles a la palabra. Aquellos que leemos la Biblia, pero decimos, la Biblia es mía, es la voz de Dios para mí. No sencillamente es la palabra de Dios, la revelación de Dios al hombre, sino que esa palabra es un mensaje para mí, son promesas para mí. Cristo es mío, su palabra es mía, todo lo que Él ha hecho es mío. Todos aquellos que nos apropiamos, hermanos, de las promesas de Cristo, somos los niños del Señor, los humildes de corazón. ¿Sabe que los niños, una de las características de los niños es que son sensibles? Los niños son muy sensibles, los niños son crédulos, ¿no es cierto? Los niños creen. Si usted le dice algo a un niño, el niño lo va a creer, hermano. Aunque sea mentira, pero si su papá se lo dice, o si un adulto se lo dice, el niño lo va a creer porque son crédulos. También los niños son manejables. Usted los puede tomar de la mano, los puede llevar a cualquier lugar, irán donde usted los lleve, porque los niños son manejables. Y una cosa importante también es que los niños esperarán que se les cumpla todas aquellas promesas que se les haga. Por eso hay que tener mucho cuidado. Nada menos este fin de semana estábamos ahí allá en la iglesia de Apopa y una niña salió bien feliz de la escuela dominical contándole a todos que el maestro se había dado cuenta que ella cumplía años y que el otro domingo le van a celebrar el cumpleaños. Y entonces mi esposa le dice al maestro que le prometió, le dice, mire, recuerde que el próximo domingo le tiene que celebrar el cumpleaños. Y le mencionó el nombre de la niña. ¿Por qué? Porque le aseguro que el domingo será el día que se va a levantar más temprano que nunca. Y será el día que va a estar inquieta para llegar a la escuela dominical. ¿Por qué? Porque alguien le prometió celebrarle su cumpleaños y le aseguro que esa niña va a soñar toda la semana con esa promesa. Hermano, así son los niños y así deberíamos de ser nosotros los cristianos. Amén. Deberíamos de soñar, deberíamos de esperar que Dios cumpla su palabra en nuestra vida cuando usted y yo aprendemos a depender y a confiar con la sencillez, con la credulidad de un niño, con la docilidad que Dios espera tener en nuestro corazón para que Dios cumpla su palabra. Vea conmigo lo que dice. Vamos a leer aquí algunos versículos de la palabra de Dios. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vaya conmigo a este pasaje de la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Gloria al Señor. ¿Sabe que la palabra de Dios nos ayuda a crecer? Nos ayuda a desarrollar nuestra vida. Pero ¿cuándo es que la palabra de Dios nos ayuda a desarrollar nuestra vida como hijo de Dios? No cuando la aprendemos de memoria, eso es muy bueno y tenemos que hacerlo. Pero ¿sabe cuándo es que la palabra nutre nuestra alma y nos hace crecer para Dios? Es cuando usted y yo la creemos y cuando la vivimos. No tan solo cuando la leemos y la memorizamos, sino cuando yo digo, si el Señor dijo esta palabra para mí, yo la voy a creer. Yo la voy a vivir como que ya fuera una realidad en mi vida y yo voy a esperar que todo lo que Dios me ha prometido se va a cumplir en mi vida. Ese es el tipo de fe, hermano, en la palabra que nos hace crecer. Le aseguro que si la mamá le dijera al bebé y le enseñara únicamente la leche, la pacha, este es tu alimento, este es tu pachita, este es tu comida, pero no se la aplica, no se la da, ¿Qué pasaría con ese niño? Se va a desnutrir y se va a morir. Lo mismo es cuando uno dice, esta es la palabra de Dios, aquí hay bendición, aquí hay prosperidad, aquí hay respuesta de Dios, aquí hay promesa de Dios, y la comenzamos a enumerar, hermano, y a memorizar, pero no la aplicamos, no la vivimos, no la creemos, no la esperamos. Es ahí cuando nuestra vida dice, por eso dice el apóstol, desead como niños la leche espiritual, para que por ella crezcamos en fe, gloria al Señor. Yo creo, hermanos, que una de las partes positivas de este tiempo difícil que el mundo entero está viviendo es que nosotros hoy vamos a comprobar si verdaderamente estamos confiando en Dios, si verdaderamente lo que decimos de que tenemos fe y esperanza en Dios se va a cumplir en una realidad en nuestra vida a través de nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en el Señor. En vez de murmurar, vamos a decir, Padre, en ti confío. En vez de dudar, vamos a decir, Señor, sigo creyendo a pesar de que no veo nada claro con mis ojos físicos, pero yo sigo creyendo en tu poder. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 10. Mire, este pasaje de la Escritura siempre lo leemos cuando vamos a presentar a los niños al Señor. Para ustedes es muy común a su oído oír esta palabra que siempre mencionamos en esta oportunidad. Pero Jesús dice en el versículo 15 de Marcos 10, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no reciba el reino de Dios como un niño no podrá entrar. Es decir, la palabra ahí entrar significa no participar de. En otras palabras, aquellos que no tenemos un corazón de niño para creerle a Dios, para esperar en el Señor, no vamos a participar de las bendiciones del reino de Dios. En otras palabras, veremos el reino de Dios así como cuando usted va de compras y ve cosas lindas y realmente, hermanos, tesoros, pero lo ve detrás de una vitrina y solamente como algo, una pieza de exhibición de la cual no podemos participar. En este viaje que hicimos a Turquía y nos llevaron al palacio del emperador de aquel entonces, de Constantino, hermano, nos llevaron a ver, ese palacio hoy es un museo. Y ahí tienen, hermano, mire, tienen joyas, tienen de aquel tiempo tesoros de incalculable valor, de tal manera que el que nos iba guiando dijo, en aquel tiempo, para los sultanes el oro no valía nada. Porque realmente las cosas que están ahí, rubíes, piedras preciosas, hermano, no son comparables a su precio con el oro. Así que él de entrada nos dijo, lo que ustedes van a ver aquí, en aquel tiempo el oro no era ni comparable con lo que van a ver acá. Y se ven tesoros tan lindos, hermano, tan preciosos, tan valiosos. Pero sabe, están detrás de un vidrio de este grueso, mire. Solamente lo podemos ver de lejos, no se puede ni siquiera tomar fotografías, porque es prohibido. Entonces solamente son piezas de exhibición. Aquellos que no tienen un corazón sensible para creerle a Dios, para creer en su palabra, en sus promesas, solamente van a ver las promesas de Dios como en vitrina, hermano, simplemente para verlas, pero para no, y no para experimentarlas. Así que debemos de ser niños. Me encanta mucho lo que dijo el rey David en el Salmo número 22. Y a propósito que el Salmo número 22 que precede al famoso Salmo 23. ¿Sabe que casi siempre leemos el 23, pero casi nunca el 22? ¿Qué relación hay entre el 22 y el 23? Bueno, el Salmo 22 habla de la angustia del pastor. Mientras que el versículo o capítulo 23 de los Salmos habla, hermanos, de la protección del buen pastor para sus ovejas. Pero como a nosotros siempre nos gustan las promesas, ¿verdad? ¿A cuántos nos gustan las promesas de Dios? Bueno, a la mitad de la congregación. Yo creo que a todos, aunque algunos no lo reconozcamos en esta noche, pero creo que nos inclinamos más a las promesas que a otra cosa en la Biblia. Pero sabe que el Salmo 22 habla de las angustias del pastor, es decir, las angustias del calvario, del sufrimiento de Cristo antes de llegar hermano, a entregar su vida en el Calvario. Pero vea que en el contexto del dolor y de todo lo que rodeó a Cristo, los sufrimientos del Señor, en el versículo número 9, vea lo que dice. 22:9. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Gloria al Señor. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que Cristo, desde que estuvo en el vientre de su madre hasta el Calvario, hasta la culminación de su sufrimiento, dice la palabra que él aprendió a descansar en Dios como un niño pequeño, un bebé, descansa totalmente y 100% en los brazos de su madre. Esa es la manera como Dios quiere que usted y yo aprendamos. Hermano, Dios ha escondido los tesoros de su bendición, lo ha escondido de los soberbios, de los orgullosos, de los incrédulos, de aquellos que resisten al Espíritu con su incredulidad, pero ha revelado las bendiciones del reino de Dios, las promesas de Dios, aún en tiempo de angustia, hermano, para aquellos que son, que tienen un corazón de niño, que pueden creer y descansar plenamente en el Señor. Pregunta número 4, ¿qué es lo que recibirán los que saben confiar su vida en Cristo como un niño? Dice el pasaje que estamos estudiando, y hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra descanso del original griego significa interrupción del trabajo, dar reposo, confortar o confort. Interrupción del trabajo. Si hablamos en el ámbito espiritual de los afanes y temores del alma, hermano, cuando uno está conectado a un problema, sabe que pasamos todo el tiempo aún consciente e inconscientemente conectados con el problema. Si no nos hemos desconectado, si no hemos interrumpido ese trabajo, hermano, nuestra mente y nuestras emociones y nuestro ser va a estar conectado a ese problema. Es lo que la Biblia le llama afán y ansiedad. Y muchas veces cuesta dormir, se toman medicamentos algunas personas, pero aún así tienen que duplicar la dosis porque no pueden dormir, no pueden descansar, duermen, pero están conectados en los sueños también con el problema, con la situación que están viviendo, porque no están descansando. Bueno, la palabra descanso del griego significa interrumpir el trabajo. Ahora, la pregunta interesante en esta noche sería, ¿cuál es el problema al cual estamos conectados? Mire, hermano, quiero decirle algo. En este tiempo de tantas malas noticias y de horizontes sombríos que se señalan a través de las personas que comunican en el mundo entero, no solamente en la parte económica, que a lo mejor es la que está en el pedestal o como prioridad en las noticias hoy en día, sino en muchas otras áreas. Cualquier persona se puede deprimir sencillamente por oír lo que se vaticina. Cualquier persona puede entrar en una prisión de temor y de angustia, hermano, al perder la esperanza de las cosas que van a acontecer en el día de mañana. Esa puede ser una carga, que usted está conectado a un problema económico, un problema de su matrimonio, una situación de salud muy grave, o cualquier otra circunstancia, un problema con un hijo, un problema con un padre, es decir, cualquier situación que sea. Hermano, tenemos que interrumpir ese trabajo. Y eso es lo que Cristo nos ofrece. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaremos descanso para las cargas del pecado. Hallaremos descanso para las cargas de las presiones familiares, de las presiones del trabajo, de las cargas, hermano, que vienen por la mala salud, las cargas que vienen por la situación económica y por las cosas que se prevén que sucederán en el futuro. Usted y yo, hay una sola manera como podemos interrumpir el afán, la ansiedad, el temor, la angustia, y es descansar en Cristo. Poner nuestra vida en las manos del Señor. Y aquí quiero concluir con esta quinta pregunta. ¿Qué debo de hacer entonces para entrar en el descanso de Cristo. Hay aquí una acción en el versículo 28 que Jesús nos invita a tomar, a asumir. Dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. La palabra venid es una acción o denota una acción de fe. Denota, hermano, un desafío a creer. Como Jesús le dijo a aquel padre angustioso, ¿verdad? El Señor le dice, bueno, cree. Porque el padre estaba abatido por la situación de su hijo, pero Cristo lo desafía a creer. A María y a Marta, en medio de su angustia, ante la muerte de su hermano, el Señor le desafía a creer. Cree y verás la gloria de Dios. Casi siempre las personas que vinieron a Cristo en momentos difíciles de crisis, de angustia, por cualquier situación que fuere, el Señor les desafió a creer. Cuando Cristo dice aquí, venid, es un desafío a creerle a Dios, hermano. Hoy sí, vamos a demostrar, porque siempre en los tiempos difíciles los cristianos verdaderos demuestran su fe en el Señor. Desafían, hermano, las tinieblas, los problemas, las imposibilidades a través de la fe, de su grado de confianza en el Señor. Y es lo que Cristo nos invita. Pero, ¿sabe? Hay algo muy interesante. Dice, todos los que están trabajados y cargados. Eso significa reconocer. Todos aquellos que reconocemos que estamos cargados y necesitados, vamos a creer en el Señor y en el poder que Él tiene para resolver y ayudarnos en nuestras necesidades. Es necesario, hermano, reconocer. Yo asumiría que todos los que estamos aquí en esta noche, por el hecho que estamos un día lunes, en un día de oración, es porque estamos reconociendo nuestro trabajo, nuestra necesidad, nuestros problemas, nuestra vida. Estamos reconociendo nuestras limitaciones. Porque solamente cuando uno reconoce que no puede con esta situación, que no puede, hermano, con lo que le agobia, que no hay manera como superar en la capacidad humana las situaciones, es cuando uno se motiva a creer y a buscar al Señor. Yo creo que muchas de las personas en las cuales Cristo hizo milagros durante su ministerio terrenal fue como aquella mujer que tenía ya 12 años de sufrir ese sangramiento continuo, era porque ella ya definitivamente había perdido toda esperanza en su capacidad y en la capacidad de los que podían ayudarle. Ella sabía que solamente Jesucristo, ella reconoció su necesidad. Hermano, cuando nosotros nos humillamos para decirle, Señor, mira, yo estoy en un culto de oración no porque sea el campeón, no porque sea el mejor cristiano, no porque no tenga problemas, no porque sea el hombre más maduro de la iglesia, sino que estoy aquí en este culto, Señor, porque realmente reconozco mi necesidad. No puedo sobrellevar esta carga de mi vida. Reconozco que mi alma está cargada con afán y ansiedad y por eso vengo, Señor, en fe, creyendo que tú tienes el poder y tienes la capacidad de hacer un milagro en nuestra vida. Hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos va a hacer descansar. Porque el yugo de Cristo es liviano. Lo que nos está diciendo aquí el versículo 29, es que cuando usted y yo, porque la palabra yugo aquí significa andar con. Es decir, aquí está hablando de que debemos de caminar parejo con Cristo. El yugo de Cristo nos está hablando, amado hermano, que tenemos que caminar con Él, aprender a caminar con Él todos los días de nuestra vida. Aprender a descansar en Él. Todos nuestros temores, nuestras ansiedades deben de ser depositadas inmediatamente en Aquel que camina con nosotros. Porque solamente cuando usted y yo nos enyugamos, por decirlo de esta manera, con Cristo, aceptamos el yugo de Cristo, que significa caminar con Él, aprender a caminar con Él, es cuando vamos a encontrar, como dijo Cristo, descanso para nuestras almas. ¿Queremos tener descanso para nuestras almas hoy? Entonces, aprendamos a caminar con Cristo. Leía por ahí que los labradores siempre usaban un buey adulto con experiencia y otro buey novato que necesitaba aprender y a recibir dirección. Cuando caminamos con el Señor Jesucristo, usted y yo vamos a tener descanso para nuestras almas. Porque Él conoce el camino, hermano. Él ya lo transitó. A veces nosotros nos afligimos con las primeras de cambio, pero sabe, Cristo ya transitó todos los sufrimientos, todas las situaciones, todos los problemas, todas las angustias, todo lo que nos puede producir afán y ansiedad en nuestra vida. Ya Cristo recorrió una y muchas veces el camino que a lo mejor nosotros estamos recorriendo. ¿Sabe que cuando una persona, por ejemplo, ha sido sanada de un problema, de una enfermedad incurable, cuando un hombre ha sido rescatado de la esclavitud, de las drogas o de otro tipo de adicción, yo siempre he creído que estas personas están mejor calificadas para hablarles a otras personas que están en la misma condición. Cuando un matrimonio ha sido restaurado por el poder de Dios, que Dios lo ha sacado del mismo pozo de la desesperación y ahora están restaurados, son las mejores personas para comunicarles a otros lo que están pasando y cómo salir. ¿Por qué? Porque ellos ya transitaron el camino. Ellos ya sufrieron en carne propia, como decimos, los problemas, los dolores, los sufrimientos que esto acompaña. Entonces Cristo, amado hermano, Él ya recorrió el camino de nuestra necesidad. Y Él quiere que nosotros aceptemos la invitación a descansar en Él. Aceptemos, hermano, en esta noche el descanso para nuestra vida, para nuestras almas, en el Señor Jesucristo. Quiero pedirle que se ponga de pie. Y le voy a leer lo que dice el Salmo 42 y versículo 5. Dice la palabra: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, porque Él es salvación mía y Dios mío. ¿Podemos creer esta palabra, hermano? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas, alma mía? ¿Qué no Dios es la respuesta? ¿Qué no esperar en Él nos libra de la turbación, del fracaso? Porque Él, dice David, es mi salvación y es el Dios mío. ¿Tiene usted a Dios como el Dios suyo? ¿Tiene usted a Dios como el Dios de su salvación? Entonces, hermanos, traigamos todo aquello que pueda abatir nuestras almas o lo que nos esté abatiendo al pie de la cruz, como decimos, o a los pies de Jesucristo. Y decirle: Señor, la verdad es que tú eres mi descanso, tú eres mi reposo, y yo quiero aprender a descansar en ti. Vamos a cantar una vez más este canto: Estoy confiando, Señor, en ti. Y si alguno de ustedes que ha venido reconociendo que está en trabajo, está con motivos suficientes para sentirse abatido, turbado, necesitado, yo le voy a invitar a que venga aquí. Vamos a orar. Aquí hay hermanos que, hermano Méndez, le hemos pedido a mi hermana Yeti, los que ministran generalmente los días lunes, les hemos pedido que nos ayuden a orar para que usted y yo podamos descansar en el Señor. Y si a usted dice: la verdad, hermano, mire, a mí me cuesta esperar en Dios, porque la situación es tan grave, el problema es tan gigantesco delante de mis ojos, que me cuesta confiar realmente en Dios. Bueno, le vamos a ayudar a orar para que usted y yo aprendamos a descansar en el Señor. No olvide que entre más grande su problema, usted verá la gloria de Dios manifestada en su vida, porque Dios es grande, bueno, y Él es maravilloso. Vamos a cantar, y si ustedes quieren que oremos por ustedes por algún problema, una necesidad que usted ha traído en su corazón, le vamos a invitar a que pasen aquí al altar. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor,
tan fiel a mí.
Sí, Señor.
Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti.
Una vez más,
estoy confiando, Señor,
solo en ti, Jesucristo. Tú eres Señor. Tú eres fiel, Señor. Fiel a tu palabra, Señor.
Tan fiel a mí.
Sí, Jesús.
Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti.
Aleluya, Jesucristo. Aleluya, Jesús. Eres tú, Señor amado, nuestra esperanza de gloria, Jesucristo. Eres tú el vencedor, Señor, en batalla. Eres tú mi Dios. Eres tú mi refugio, Señor. Eres tú nuestra esperanza de gloria. Oh, en ti confiamos, bendito Jesús. Aceptamos hoy, Señor, con humildad de corazón la invitación que tú nos haces a descansar en ti, Señor, a caminar contigo, a tomar tu yugo, a caminar paso a paso, Señor, contigo en nuestras vidas. Aún en medio de la tormenta, aún en medio del desierto, aún en medio, Señor, de la adversidad, aún en medio de las malas noticias, aún en medio del horizonte sombrío, Señor amado, hemos decidido aceptar caminar contigo. Hemos decidido aceptar, Señor, el descansar en ti, oh Dios, el poner nuestra vida y todo lo que puede, Señor amado, estar allí dañando, afectando nuestro corazón. Señor, lo ponemos delante de ti en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Padre celestial, en una acción de fe, Señor, queremos descansar, queremos confiar, Señor, de todos nuestros problemas y nuestras angustias, Señor, tú nos darás. A cada uno de mis hermanos que reconocemos en esta noche, Padre, nuestras cargas, nos darás tu victoria, Señor. Porque eso es lo que tú has prometido en tu palabra, que hallaremos descanso para nuestras almas, Señor. Esa es la recompensa de los que creen, los que esperan, los que depositan, Señor, en un acto de fe, oh Dios, en ti la esperanza. Dios amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, todo temor, todo espíritu de temor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos en el nombre de Cristo, Señor, para atar todo espíritu de temor y para echarlo fuera de nuestras vidas, de nuestras almas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, echamos toda incredulidad, todo espíritu de incredulidad, Señor, como aquellos que abatieron a Bethsaida, abatieron, Señor amado, a Capernaum, que no permitieron, Señor, ese demonio de incredulidad que no permitió que aquellos vieran la gloria de Dios en la persona de Cristo. Ahora, Señor amado, lo atamos, toda obra de las tinieblas, Señor, que resiste al Espíritu. Oh, toda incredulidad que resiste la obra de Dios, que resiste el descanso de Dios en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús lo echamos fuera de nosotros ahora, Padre. Decidimos creer en Jesucristo. Decidimos creer en el Hijo de Dios. Decidimos creer en el dulce Maestro de Galilea, en aquel que prometió vida y entregó la suya para hacer efectiva su promesa de en cada uno de nosotros en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos la victoria de Cristo, Señor amado, sobre cada uno de tus hijos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, que cada uno de mis hermanos y hermanas en esta hora entren por la fe, Señor, a descansar, a caminar contigo. Tú tienes la salida. Padre mío, tu palabra dice que no nos tentarás más allá de la capacidad que podamos resistir, Señor, porque juntamente con la prueba nos darás también la salida. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, Cordero de Dios. Oh, Señor, en el nombre de Jesucristo, ahora reprendemos toda obra del infierno. Ahora reprendemos toda obra del enemigo. Ahora reprendemos todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de derrota, todo pensamiento, Señor amado, que debilite la fe. Ahora lo echamos fuera de nuestra mente, de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Toda carga, Señor amado, que ha traído el pecado en nuestras almas, ahora, Señor, a través del perdón, del reconocer nuestro pecado en nuestra vida, Señor amado, te pedimos que nos perdones, que limpie, Señor amado, nuestra vida del pecado que nos asedia en esta hora, Padre, y lo echamos fuera. Decidimos renunciar a todo pecado, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, trae descanso, descanso del pecado, a través del arrepentimiento, a través del perdón, Señor, a través de la sangre del Cordero de Dios. Señor, trae descanso para nuestras almas, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Trae descanso para la enfermedad, por la llaga de Cristo. Declaramos sanidad sobre tu pueblo en esta noche. Aún aquellos, Señor, que tienen, que pesa sobre ellos un diagnóstico reservado, en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible, Padre. Trae descanso a través de la sanidad divina. Trae descanso a través del milagro en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Trae descanso para aquel que está batido, Señor, por una opresión del enemigo en su vida, Padre. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, toda opresión de Satanás, toda mentira del enemigo, Señor amado, toda opresión, Señor, de tristeza, de angustia, de temor, de desesperación, le echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Declaramos libertad en esta hora sobre el oprimido, sobre el cautivo, por la llaga de Cristo, por el poder del Hijo de Dios, Señor. En esta hora declaramos, Padre, la libertad del Hijo de Dios. Tu palabra declara que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en esta noche, Señor amado, yo declaro libre de toda obra del enemigo, de toda opresión del enemigo, a mi hermana, a mi hermano ahora, por la sangre del Cordero, echamos fuera toda opresión. Señor amado, quebrantamos todo yugo del diablo, todo yugo de Satanás ahora, en el nombre de Jesús, toda depresión, todo espíritu inmundo, Señor, echamos fuera, en el nombre de Jesús, sobre nuestra vida. Señor, nos declaramos libres de toda obra del enemigo en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Dios mío, trae descanso para el alma abatida. Oh, Señor, trae descanso para el alma afligida. Afligida, Señor. Oh, Señor, por los problemas y necesidades materiales, las necesidades económicas, la falta de trabajo. Señor amado, trae descanso para aquel que tiene una carga de responsabilidad económica, Señor, y que no tiene cómo responder. Y las noticias para su trabajo o su negocio, Señor, no son positivas. Alabado sea tu nombre, Jesús, porque tú eres bueno. Y porque eres tú el que nos sostiene, Señor, con mano poderosa, Padre. Dios mío, echamos fuera todo temor causado, mi Dios, por una necesidad. material en esta hora en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tú eres nuestra provisión. Declaramos que tú eres la provisión para mi hermano, para mi hermana. Señor, declaramos que no faltará tu provisión, Señor, porque somos tus hijos, porque hemos acudido hoy a descansar en ti, Padre. Oh, Dios mío, a echar toda ansiedad y todo temor sobre ti, que tienes cuidado de mí, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre celestial, te pedimos, Señor, provisión. Te pedimos la administración tuya, mi Dios, en esta hora, Espíritu Santo. Quita toda carga, Señor, toda aflicción ahora del corazón de mi hermano, de mi hermana, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios. Tú eres nuestro consolador. Tú eres el que ministras a la necesidad de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Dios mío, produce esa fe, milagro de fe, Señor. Una fe milagrosa, un don de fe en el corazón, en el espíritu de mi hermana, de mi hermano, en esta hora, Padre, para que podamos creerte, oh Dios, a pesar de todo. Señor, a pesar de toda necesidad, de toda angustia, de todo lo que se ve alrededor nuestro, tu palabra dice que no temeremos de las malas noticias, porque estamos bajo la cobertura, porque hemos decidido morar bajo la sombra del Omnipotente, porque hemos decidido poner nuestra vida bajo la cobertura de Dios, Señor. Oh Padre, y por tanto no temeremos el terror nocturno, la saeta que vuela, Señor amado, sobre nuestra vida. Oh Padre, las malas noticias. Oh Señor, las plagas, las pestes, Señor, huirán de nosotros, Señor, porque hemos decidido confiar nuestra vida en tus manos de misericordia. Señor, poner nuestra vida bajo la cobertura de tu gracia. Oh bendito Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, trae victoria, trae respuesta, trae descanso, Señor, para nuestras almas. En esta noche, en el nombre de Jesús, que aprendamos a caminar, Señor, como niños, confiados, como niños con corazón dócil, sensible a tu voz, a tu palabra, a tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús, danos un corazón de niño. Amado hermano, pídale en esta noche al Señor un corazón de niño, para que usted y yo podamos creerle a Dios, para que no nos cueste confiar en el Señor, para que no nos cueste descansar en la gracia de Dios en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dame un corazón de niño, Señor, porque a los niños les ha revelado todas estas bendiciones, Señor, todas estas cosas, tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu favor, Señor, tu provisión, la has revelado a los que tienen corazón de niño, a los que saben esperar en ti, Padre, a los que saben confiar, Señor, en ti. Oh, Señor, no le faltará ningún bien. Señor, tus misericordias nos seguirán. Dice tu palabra que tus misericordias nos seguirán todos los días de nuestra vida. Padre amado, tu bendición nos va a seguir a los que creemos, a los que confiamos, a los que esperamos en ti, Padre, en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, yo declaro, Padre, que todos aquellos que confían en ti le seguirán, oh Dios, todas tus bondades. Le seguirán día a día tus misericordias, Señor. Los coronará de tus favores y de tus misericordias, Señor. Oh Dios mío, gracias, Cordero de Dios. Gracias, Señor, en esta noche, porque estamos esperando y confiando en ti, Jesucristo. Y venimos a ti en fe. Venimos a ti, Jesús, en oración. Venimos a ti para confiar en tu palabra, Padre. Es la manera como venimos a ti para descansar, Señor, a través de la fe, a través de la oración, a través de la palabra, Señor, a través de las promesas. Podemos descansar plenamente, Señor, en tu misericordia, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Cordero de Dios, estamos confiando en ti, Señor. Estamos confiando en ti, Señor. Aleluya, Jesucristo. Oh Señor, es nuestra oración en esta noche, Padre. Que todos nosotros, como hijos tuyos, Señor, aprendamos a caminar contigo, con el yugo de la obediencia, el yugo del esperar en ti, el yugo de la confianza, el yugo de la esperanza que tenemos en ti, Jesucristo. Padre, que ese sea el estilo de vida de cada uno de nosotros, Señor. No debemos esperar el momento de crisis para caminar contigo, Jesús. Tú quieres que todos los días caminemos contigo. Tú quieres que todos los días esperemos en ti. Tú quieres que todos los días nos fortalezcamos en ti, Señor, y podamos recibir de tu mano, Padre, una respuesta a cada problema, a cada situación, cada necesidad que enfrentamos día a día en nuestras vidas. Señor, que aprendamos de ti, Jesús. Que así como tú, Señor, confiaste desde que estabas en los brazos de tu madre, así como David lo declara, Señor, que así también nosotros aprendamos a esperar en ti todos los días de nuestra vida, hasta el final, Señor amado. Oh, Padre, gracias, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice su familia, su hogar, Padre. Bendice su vida espiritual, Señor. Bendice, Padre mío, su economía. Tu palabra dice que tú quieres que seamos prosperados y tengamos salud. Así como prospera nuestra alma, Señor. Oh, Dios mío, tú nos quieres bendecir integralmente cada día, Jesús. Señor, te ruego que al salir de este lugar, Padre, que tu presencia esté con nosotros, Jesús. Y que la fe, oh Dios, nos haga ver grandes cosas, Padre. Que mientras para unos el tiempo que vivimos, Señor, es un tiempo oscuro de crisis, para nosotros, Señor, que sea un tiempo en el cual podamos comprobar la calidad de Dios, el poder del Dios en quien hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza, porque es, Señor, en la imposibilidad donde tú, oh Dios mío, revelas tu mayor gloria, Señor. En lo difícil, en lo que no es donde tú revelas, Señor, tu poder a favor de tu pueblo, Señor. Padre, gracias te damos en esta noche, Jesucristo. A ti te damos la gloria, Señor. En ti confiamos y en ti descansamos, Señor. Y te pido, Padre, que cada uno de mis hermanos tenga una vida de bendición y de victoria al confiar en ti, Jesucristo, ahora y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta noche, Padre bueno. Gracias, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y les animamos a seguir esperando.